Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente esta semana con Enrique Yo, Camino a la Santidad. Sí, estás en el programa de la vida, donde hablamos sobre la vida del venerable Enrique Yo. Para comunicarte con el programa, 1130-98000, mandanos un WhatsApp, 1130-98000. Las redes sociales de Enrique Yo son en YouTube, en Instagram y en Facebook, colocando Enrique Yo Oficial. Argentina está cada vez más cerca de darnos un nuevo santo. La causa del siervo de Dios, el empresario Enrique Yo, pasó a la segunda instancia del proceso de su canonización. Entonces, Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina y vicepostulador de la causa de canonización del laico argentino, contó los detalles en una entrevista en Así Prensa, en Noticias EWTN.
Argentina está cada vez más cerca de darnos un nuevo santo. La causa del siervo de Dios, el empresario Enrique Yo, pasó a la segunda instancia del proceso de su canonización. Para contarnos más, estamos en conexión con Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina y vicepostulador de la causa de canonización del laico argentino. Monseñor Santiago Olivera, bienvenido a EWTN Noticias.
Buenas, gracias por llamar.
Monseñor, coméntenos por qué la vida y virtudes de Enrique Yo deben ser tomados como inspiración para los empresarios.
Bueno, la vida de Enrique Yo es realmente maravillosa en lo ordinario, pero ha vivido de un modo extraordinario su vocación de marino, en primer lugar a los inicios de su juventud, luego padre de familia, empresario. Realmente es un don para el mundo y para la Iglesia. Y creo que es un ejemplo de empresario para nuestro tiempo, que pone su mirada en los obreros. Él tenía pasión por el mundo obrero, amaba a los obreros, se preocupaba por ellos, los miraba a los ojos, se interesaba por su bienestar, por sus familias. Realmente ha entendido la empresa no solo para juntar plata, que de hecho también lo hacía, pero sí que todos puedan crecer. Ha sido creativo ante circunstancias adversas y difíciles para que los hombres y mujeres de su tiempo no queden sin trabajo. Entonces él ideaba como tercerizando, pero también ayudándolos, porque era un drama, no era un número, sino que era una familia, una historia, una vida, y realmente con una sensibilidad social admirable. Y este candidato a santo, sin duda, plasmó en su actividad empresarial la doctrina social de la Iglesia.
¿Y nos puede explicar cuál ha sido este avance para el proceso de su canonización?
La primera instancia, cuando se lleva un supuesto milagro a Roma, es justamente la reunión de los médicos, que investigan y estudian y llegan a la conclusión, como fue el caso de Enrique Yo, que superó la ciencia médica, que no tenía explicación científica. Luego pasa a los teólogos, que ven la relación de la intercesión que se le ha pedido, la oración que se le ha pedido a Enrique Yo, al siervo de Dios, y el efecto, causa-efecto. Se le ha pedido bajo la intercesión para que interceda ante Jesús, digamos, para la gracia, porque los milagros son don de Dios, son regalo de Dios, son obra de Dios. Pero bueno, los teólogos, de un modo unánime, han descubierto, han visto en todo este proceso, que verdaderamente se le ha rezado sin duda a Enrique Yo, y entonces han aprobado esta segunda instancia, relación, digamos, causa-efecto. Se ha curado el niño milagrado, entre comillas, hasta que el Santo Padre lo diga, pero ellos dicen, bueno, hay una relación muy clara. Por eso fue unánime de todos los teólogos que la gente, la familia, la cadena de oración posterior ha rezado a la intercesión de Enrique. Muy lindo, porque los papás, fundamentalmente el papá le decía a Enrique, de un modo empresario también, vos necesitás un milagro, nosotros necesitamos a nuestro hijo.
Qué especial lo que nos cuenta Monseñor Olivera. ¿Y cuál fue la relación entre Enrique Joe y el Papa Francisco?
Bueno, por lo pronto, el Papa Francisco era el Cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires entonces, quien inicia en Buenos Aires, a instancias de ACDE, que es la Asociación de Cristianos de Empresa y de la Acción Católica, el inicio de la causa, pero en Buenos Aires, donde murió Enrique, y el Papa Bergoglio, el Cardenal Bergoglio entonces, fue quien inició la causa. Y él mismo decía, en mi país hay un hombre rico, pero que es santo. Estaba como asombrado de un hombre con recursos, inteligentes, con recursos, pero muy generoso y muy atento a las necesidades. Así que la relación del Cardenal Bergoglio y el Papa Francisco, quien lo consideró como venerable, así que esa relación de conocer la historia desde su origen aquí en Buenos Aires.
Bueno, señor Santiago Olivera, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes, bendiciones, y sigamos rezando para que pronto ya pase la ordinaria de cardenales y el Papa León pueda firmar el decreto, cuando el cardenal del dicasterio, el cardenal prefecto del dicasterio, pueda presentar toda la causa, y tengamos para la Iglesia, particularmente para los empresarios argentinos y del mundo, un modelo importante y un modelo imitable.
Pero su misión recién comienza. Todavía hay mucho por hacer a favor de los obreros, y no solo en la cristalería. Fiel a su espíritu inquieto, Enrique viaja al Vaticano y a otras ciudades de Europa. Quiere escuchar la palabra de la Iglesia acerca del mundo del trabajo, porque lo que más desea es hacer de su fábrica un lugar digno para todos. Y para eso está dispuesto más que nunca a la acción. De vuelta en la Argentina se reúne con algunos empresarios que había conocido al finalizar la guerra, cuando se unieron para enviar provisiones a los países devastados. Enrique sabe que juntos pueden transformar la realidad de los trabajadores y de la empresa. Entonces hablan, debaten y se ponen de acuerdo en una cosa. Ellos pueden ser empresarios eficientes, pero por sobre todo, tienen que ser hombres comprometidos a dar testimonio del Evangelio en su entorno laboral. Y así deciden formar en 1952 ACDE, que significa Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, creada con el espíritu solidario y de servicio de una nueva clase empresaria.
Lo conocí a través de su acción apostólica, que la podemos dividir en tres: su acción en la acción católica, en ACDE y en el movimiento Familia Cristiano, bajo la dirección del padre Moledo. Y el padre Moledo para todos nosotros era un ideal. El hecho de que el padre Moledo estaba influyendo era un aliciente.
Con el asesoramiento del padre Moledo, ACDE se pone en marcha. Enrique es elegido presidente y, agradecido por este reconocimiento, alza la voz para transmitir su mensaje. La función empresaria no puede ser disociada de la vida de una comunidad. Por ello, la acción empresaria repercute en la vida entera de la nación.
Por sus virtudes heroicas, su madre muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, ¿qué le queda ya de humano voraz convertido en fiera? Aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de nueve cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace en paz y sereno así a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Escuchábamos la devoción que tenía Enrique por los obreros en la fábrica Rigoló, también el tango, esta maravillosa obra dedicada al venerable. Y si quieren tener toda esta información en su celular para poder leerla el fin de semana, o quieren tener mucha más información sobre la vida del venerable Enrique Yo, manden un mensaje al 11 30 98 mil, les vamos a estar enviando los libros, la estampa, las revistas, no todo junto, por supuesto, vayan pidiendo y nosotros se los vamos a estar enviando en la semana próxima. Después los vamos a estar sumando al grupo de difusión para que cuando salgan novedades y tengamos novedades sobre Enrique Yo, se los vamos a estar enviando. 11 30 98 mil, estás en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad.
En el siglo XXI, el mundo de los negocios ha reconocido la importancia de las habilidades blandas y coloca a las personas en el centro de todo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta idea no es tan nueva como parece? En 1952, en ACDE, imaginamos el futuro. Un mundo empresarial con un foco muy claro, valorar el corazón y las habilidades de las personas tanto como los números en la hoja de cálculo. Las personas como centro. Todos los miembros de la empresa colaborando activamente para mejorar la gestión empresarial y promover la ética en los negocios. Con valores claros que se reafirmaron a través de las décadas y aún hoy se siguen poniendo en acción. Hoy nuestra visión se sigue materializando a través de iniciativas concretas, los grupos GADE y GREM, espacios para crecer como líder y empresario. En ACDE sos parte de algo más grande. En los grupos GADE podrás reunirte con empresarios de gran trayectoria y nutrirte de su valiosa experiencia y conocimiento para llevar tu negocio al siguiente nivel. Los grupos de reflexión empresarial ofrecen un espacio único para abordar desde una perspectiva basada en los principios cristianos esas decisiones que te interpelan como persona. Y seguimos construyendo caminos para transformar los prejuicios en oportunidades, abrazando el desafío de hacer posible la inclusión con nuestro programa Liberados. Como líderes empresariales, nos comprometemos a impulsar, por diversas vías, que liberados del sistema carcelario se inserten laboralmente de forma sostenible. También congregamos a destacados centros de investigación para entender y visibilizar la marginalidad de nuestro país y así generar cambios significativos y duraderos en la vida de las personas, elaborando contenido para formular políticas de Estado. Hoy, más de 70 años después, estos valores siguen más vigentes que nunca. Creemos que los empresarios tenemos una oportunidad única para construir una sociedad mejor. Creemos que la empresa tiene la responsabilidad y el privilegio de apoyar a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. Creemos que, con mejores empresarios, tendremos mejores empresas y de esta forma construiremos un mejor país. Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Tus valores en acción.
¿Te interesa ser parte de ACDE? Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Sí, la asociación que fundó nuestro venerable Enrique Yo. ¿Te interesa ser parte? ¿Te interesa participar en los eventos? ¿Conocer mucho más cuáles son las actividades que realiza? Bueno, mira, te voy a pasar la página web para que te puedas comunicar con ellos. Es www.acde.org.ar. ACDE es ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Te comparto, sí, para que estés escuchando, vos que tal vez estás necesitando esa palabra de reflexión para el día de hoy, para transmitírsela a un amigo, a una amiga, a un familiar. Reflexión mensual de los mensajes del Padre Daniel Díaz. Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo empresarial cristiano, la empresa de nuestra vida.
Algunas veces me gusta detenerme y reflexionar sobre lo aparentemente obvio. Creo que esto me permite profundizar los conceptos, encontrar aspectos que quedaron en el olvido o que no se habían abordado. Y en general, nunca quedo defraudado. Siempre encuentro alguna riqueza nueva en el proponerme mirar con especial atención esos lugares que entre la repetición y la rutina había dado por conocidos, por agotados. Uno de los modos en que suelo hacer esto es buscar el significado de alguna palabra en particular. El término que elegí esta vez fue empresa. tan central para nosotros, ya que es parte del nombre de nuestra querida asociación. Al googlear, uno se encuentra que la primera definición que nos propone la Real Academia Española es acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. No nos resulta extraña, creo que a todos nosotros la palabra dificultad nos resulta cotidiana. Una semana sin ningún problema en la empresa debería ser atesorada como una gracia muy particular de Dios, que quiere así animarnos para las muchas otras semanas que tendremos. Nuestras agendas se trastocan, nuestros planes se modifican, las acciones no resultan como esperábamos. Esto es algo habitual, como lo son también las decisiones necesarias que debemos tomar para resolver cada situación y los esfuerzos que esto nos implica. Sin embargo, en esta caracterización de la empresa, no deja de llamarme la atención una mirada un tanto pesimista, que solo ve lo negativo del compromiso requerido. La definición no propone un fin, un para qué, capaz de justificar todo lo dificultoso que sí expresa. En esa motivación estará la raíz de la fuerza y el empeño que pondremos para alcanzar el objetivo, para que una empresa se inicie, para que perdure en el tiempo y para que crezca constantemente. Además, esta finalidad marcará una orientación que podrá ser muy diversa. En el para qué se entrecruzarán, anulándose o potenciándose mutuamente, muchos aspectos. El deseo de rentabilidad propia con el de hacer un bien a la sociedad. El de servirse de los bienes necesarios para la producción con el de cuidar la creación. El de aprovechar al máximo la fuerza laboral con el de desarrollar a cada persona que trabaja allí. Y otros. Dentro de los límites de la ley o más allá de ella, quienes dirigen las empresas son los que marcarán un rumbo. Desde el lugar concreto que ocupamos, cada uno de nosotros vale la pena preguntarse ¿cuáles son las estrellas hacia las que tratamos cada día de encaminar la barca? No debemos olvidar, por otra parte, que nuestra empresa, el emprendimiento, pyme o multinacional, el estudio o aquello que nos ocupa laboralmente, no deja de ser para nosotros tan solo una parte de una empresa mucho más grande, la de nuestra propia vida. En ella también están integradas nuestras familias, amigos, relaciones y todas las actividades que hacemos. Allí es donde, en primer lugar, desplegamos nuestros deseos y necesidades personales, nuestros valores y nuestra fe. En el encuentro de estas dos empresas, a veces, podemos experimentar el dolor de verlas oponerse y chocar entre sí, especialmente cuando los fines de una y otra difieren. Digo dolor porque las víctimas somos nosotros mismos. Cuando estas dos empresas no logran una cierta armonía en nosotros, esto cotidianamente nos desintegra, nos hace actuar contra nuestra identidad profunda, nos disocia. Muchas veces podemos terminar por acostumbrarnos a quitarnos el saco de quiénes somos y ponerlo en un perchero cada vez que nos disponemos a trabajar. Y solo nos lo ponemos de nuevo al salir, si es que algún día no nos lo olvidamos allí. En otras ocasiones, con la ayuda de Dios, empezamos a vivir la paz y el gozo de ver, medianamente equilibrados, los tiempos y esfuerzos que dedicamos a nuestras dos empresas. Esta experiencia se da también cuando podemos ver plasmadas en el ámbito del trabajo aquellas cosas en las que creemos, sin vernos obligados a ocultar o disimular nuestros valores y fe, traicionándonos a nosotros mismos. Es la misma coherencia que nos acompaña cuando nuestras opciones, estemos donde estemos, siempre responden a nuestra condición de cristianos. O también cuando si tenemos que aceptar decisiones no evangélicas que no nos tocan a nosotros, sin el poder de cambiarlas, somos capaces, al menos, de expresar con valentía lo que nos parece correcto. Si aún no estamos viviendo todo esto plenamente, tendrá que ser nuestra meta. Somos gente que sabe asumir la dificultad y encontrar los medios para superarla. En estos días, alguien me contó que dejaría su empresa. Al escuchar lo que me confiaba, quedé expectante. ¿Sería algo bueno? ¿Sería algo malo? Luego me dijo, con otras palabras, que en su decisión estaba priorizando la empresa de su vida. Supe así que era algo bueno, que era el camino que Dios le indicaba en su corazón, y me alegré. Que Dios nos conceda siempre poner en primer lugar su reino, priorizar la empresa de nuestra vida siguiendo su voluntad, y hacer así de cada empresa en la que trabajamos un lugar habitado por el Señor. Que Dios los bendiga a todos.
Y después de esta hermosa reflexión del padre Daniel Díaz, que es socio de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, los invito a ir a un corte y enseguida regresamos. Seguimos en Radio Amadeus 91.1 en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Estás en Amadeus 91.1. Sí, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Seguimos hablando sobre la vida del venerable Enrique Yo. En este caso les voy a compartir una nota realizada al párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Paz en Pinamar, que es el padre Marcelo Panebianco, en una entrevista que le realizó Power Pinamar, justamente hablando sobre las novedades en el tema de beatificación del venerable Enrique Yo.
La cuestión es que estaríamos en la última etapa de todo el proceso de beatificación, canonización de una persona, ¿no? Ahí, digamos, las cosas empiezan en el reconocimiento de que una persona podría llegar a ser santo por el estilo de vida, por lo que como lo aprecia la gente, la devoción o la piedad que va generando, y entonces se inicia lo que se llama la causa de beatificación, que se hace en el propio lugar, con la aprobación del obispo. Ahí, como decían ustedes, esto, como él vivió en Buenos Aires y acá, y murió en Buenos Aires, empezó en Buenos Aires, y entonces uno de los actores principales fue el cardenal Bergoglio en ese momento. Sí. Después, como él estaba en la Marina, lo asumió el obispado castrense, que fue, como el señor Olivera ahora, el encargado de seguir desarrollando. Empieza también con ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que fundó Enrique Yo, que sigue vigente, y ellos son los que toman la primera iniciativa en todo esto. Entonces, ahí todos ellos, que fue lo que fueron viendo, era la posibilidad de proponer a la figura, la vida, ¿no?, los escritos, el testimonio de Enrique Yo como un posible candidato, un posible santo. Cuando se ve eso, se empieza a hacer un estudio y una gran biografía de la persona con distintos testimonios del vínculo con él y el estudio de los escritos. Cuando se avisa todo eso, que es un libro, una posición se llama, con toda esa presentación, la fase diocesana, luego pasa a la fase apostólica, que es la Santa Sede. Ahí se genera también una comisión, un abogado que va a llevar adelante todo el estudio, y continúan investigando la vida. Ahí hay varias comisiones que van dando sus veredictos, digamos, los votos positivos o no, y entonces ya cuando empieza la fase diocesana se lo nombra siervo de Dios, que es el primer nivel, digamos, sí. Bastante simple dentro de todo, y que ahí se puede empezar a rezar privadamente una oración pidiendo la intercesión de esta persona. Cuando se termina esa investigación sobre la vida, y que se ve que realmente es proponible, digamos, y que se dice que vivió las virtudes cristianas a modo heroico, y de manera muy importante, ahí esta comisión del Vaticano lo declara, junto con el Papa, venerable. Entonces ahora Enrique Yo es venerable, es decir, se puede rendir así, no culto público, pero sí las oraciones, y está reconocida ya su vida, y eso es un punto importantísimo, ¿no?
Claro.
Se los ve como modelo de vida cristiano, y una cosa en donde podemos mirarlo y tratar de recibir de él distintas sugerencias y estilos de vida. Y junto con eso, con toda esta parte de la vida, de los escritos, también se pide un signo del cielo, ¿no? Un milagro, para ver si es lo que Dios quiere, y porque lo que se determina en la beatificación, canonización, es que la persona, aparte del estilo de vida, está en el cielo,
claro,
y desde el cielo puede interceder, ¿sí? Entonces, bueno, después de la declaración de venerable, siguió la investigación sobre el milagro, y ya se hace la primera parte, que es la investigación de los médicos y un equipo interdisciplinar de médicos en la Santa Sede, y ellos declararon, sí, positivo, que no hay explicación médica para esto que ha sucedido. Después del voto de los médicos y de los especialistas, pasó al de los teólogos para ver cómo fue esa intercesión y el pedido de ayuda y la acción del venerable. Y ya también dieron el voto positivo, ya pasó esa instancia. Y la última es, todo esto se desarrolla dentro de un equipo, digamos, que sería como un ministerio en el Estado, que se llama Dicasterio para la Causa de los Santos, que ahí está compuesto por, presidido por un cardenal y
Marcelo,
un grupo.
¿Sería la primera vez que un empresario es considerado de esta forma?
A ver, sí, ahí falta el último voto total,
sí,
para que se pueda ya proceder a que el Papa ponga fecha de beatificación, ¿sí? Así que estamos en ese último momento bien definitivo, y está buenísimo. A ver, tengo entendido que sí.
Okay.
A ver, unas características importantísimas de Enrique es, bueno, que era un laico bautizado, casado, fue parte de la Marina, entró en la Armada Argentina, estuvo varios años sirviendo allí, ahí se casa con Cecilia Bunge, uh-huh, tiene 9 hijos, y después sale de la Armada y entra en la empresa de la familia de la esposa de Ave Cecilia,
claro,
que es Rigoló. Y ahí es empresario, director de varias cosas, y desarrolló una obra muy importante porque él, digamos, su principal objetivo es cómo vivir cristianamente, ¿no? Y entonces, en relación con los otros empresarios, ahí es que funda esto que decía ACDE, la Asociación, sí, Cristiana de Dirigentes de Empresa, para formar cristianamente a los empresarios, ¿no?
Claro.
Y también en la relación con los obreros había un vínculo muy fuerte. Él, de hecho, en un momento quería empezar desde ahí, como obrero en las empresas, ¿no? Y hay muchos testimonios de un vínculo muy fuerte con todas las personas que trabajaban allí en Rigoló.
Claro.
Así que sí, como realmente sería muy interesante que se lo declare beato, santo, luego, porque es un modelo de vida súper cercano para nosotros que vivimos en Buenos Aires,
obvio,
y aquí en Pinamar.
Pero Marcelo,
la calle,
yo te preguntaba sí, esto porque generalmente uno tiene por ahí la idea de que, no, alguien que se va a convertir probablemente en santo viene de otro palo, no viene del empresario exitoso.
Se lo vincula, claro, con, claro, con la pobreza o con los sectores más necesitados a veces, ¿no?
A ver, hay de todo, es decir, Jesús en los apóstoles eligió de todo, no eran solo, había gente trabajadora, los pescadores eran ya de un nivel más o menos, y ajá, Mateo era un recaudador de impuestos, es decir, Dios viene para todos, ¿no? Entonces, y todos respondemos, y hay casos, digamos, en otro orden también, que son reyes santos, por ejemplo, ¿no? Periodistas creo que todavía no tienen que hacer un buen trabajo, para eso podemos hacer algo.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondo.
Que por ahí no se ve tanto eso, y es justamente por eso muy importante. del ver que en cada situación de vida no hay algo, digamos, que, bueno, si no se puede habría que dejarlo, ¿no? Pero que no te pueda ayudar a vivir bien, a ser una persona buena.
Totalmente.
Entonces, que haya un empresario declarado santo, tiene que alentar mucho a los empresarios también a desarrollar en su actividad y llevar la vida espiritual a la propia actividad, ¿no? No solo diríamos, a ver, en la piedad solamente, sino en el desarrollo del propio trabajo, de la empresa, de la preocupación, bueno, de los empleados.
Tuvo, ¿no?, una infancia bastante dura, ¿no? Porque quedó huérfano, muy chico.
A los 4 años,
exacto,
la madre.
Lo crió un cura prácticamente.
Ahí tuvo su,
¿no?,
contacto con la iglesia, claro.
Claro.
Sí, claro, claro. El papá creo que no era tan religioso, pero la madre sí, y entonces cumplió la voluntad de la mamá y tuvo un acompañamiento muy cercano a un sacerdote, y después se formó en el Colegio La Salle, también religioso de Buenos Aires, así que sí.
Y bueno, ni hablar de por qué estamos teniendo esta charla, la gran cercanía con la familia fundadora, ¿no?
De Pinamar.
Exacto, claro. Sí, también, claro. Eso es una gracia acá, que conocer a los hijos, a los nietos, y tener un lindo vínculo con ellos, también es muy importante. Y, viste, justamente, esto está muy bueno. A ver, Juan Pablo II quería desarrollar mucho este tema, decir, mostrar que la santidad es cercana, no es algo, claro, del pasado, sino, entiendo, que forma parte de nuestra vida y nosotros tenemos que ser santos. En definitiva, la santidad es la felicidad plena, el desarrollo de la persona para cumplir con el objetivo para el que nos creó Dios y llegar al cielo, ¿no? Y eso es, y nos toca a todos, no es que hay alguno que está llamado a ser santo, sino que todos estamos llamados a la,
bueno,
santidad.
Bueno, hay que poner el zoom bastante más profundo ahora, poner una lupa más grande para encontrar en este mundo tan controversial, ¿no? Donde parece, ver, cuando uno abre así la tapa de los diarios, parece, sí, que estuviera todo mal y que estuviéramos rodeados, sí, de gente mala, ¿no?
Bueno, es un tema ahí, que es lo que se difunde también y que a veces el elemento noticia, diríamos, si ponemos, es verdad, es un poco, ¿no? Todos los días ponemos, hoy está lindo, pero se pone que hay una tormenta.
Claro.
Y es verdad, es por un lado, pero no hay que dejar de ver que hay muchas más cosas buenas, si no estaría muy destruido todo. No,
bueno, mirá, el otro día...
Porque el bien es más grande que el mal, sin
Marcelo,
duda, sin
el
duda.
Otro día en Mar del Plata un taxista encontró en su vehículo 600 mil pesos y los devolvió.
Sí, no.
O sea, vale. no es que está todo mal.
No, hay muchas situaciones, más vale, sin duda que hay más.
Sí.
Y uno por ahí tiene que meter el ojo en eso para no venirse abajo y querer seguir trabajando, justamente para que lo que hay de mal, que igual obviamente que es mucho... Hay muchas situaciones terribles, bueno, justamente no debilitarnos, ¿no? Es decir, el Papa Pablo VI, ¿no? También santo, creo que una frase que tenía más o menos era: más que a la fuerza de los malos le tengo temor o temo, sí, el cansancio de los buenos.
Claro.
¿No? Entonces, el seguir y no cansarse, porque, a ver, Cristo ya resucitó, ¿no? Venció, entonces tenemos que seguir a
él.
Porque,
¿sabes qué es lo que pasa? Marcelo, parece como que los buenos no tienen premio nunca, ¿no? Porque es parte de su vida cotidiana, el buen accionar.
Bueno, mira, que eso, ¿viste cuando se dice de poder dormir tranquilo?
Sí, eso por ahí sería un premio, ¿no?
Premio, ¿no? Claro. La conciencia de uno.
Claro.
Después en los vínculos más reales, es decir, los afectos más cercanos, yo creo que ahí se juega mucho, ¿no? En el amor bien concreto, y ahí hay grandes premios, ¿no? Y después que a veces, ¿no?, una carrera se gana, la gana el que llegó a la última vuelta primero, ¿no? Y en la vida estamos dando muchas vueltas. Bueno, la última vuelta hay que ver, ¿no? Es decir, cuál es el veredicto final de la vida de alguien, ¿no? Así uno puede decir, bueno, viste que te dice, parece que este es un desastre, mira cómo le va, y hay que ver cómo le va y hay que ver cómo termina, ¿no? Entonces, hay que evaluar distinto las cosas, me parece.
Bueno,
y muchísimas cosas buenas, sin duda.
Y
hay muchos, Enrique, yo dando vueltas.
Ojalá.
Y que a veces no son menos conocidos, se destaca menos, pero hay muchos, sin duda.
Y Marcelo, ¿lo vamos a ver en el transcurso de este año, esta resolución?
A ver, me imagino que la votación, sí. La fecha después de beatificación, no sé. Normalmente, ya desde, el Papa Benedicto, las beatificaciones se hacían más en el lugar de origen y la canonización siempre en el Vaticano, así que habría que ver. El voto debe estar pronto, a ver que el Papa León cómo pone la fecha y el lugar, que me imagino que será Buenos Aires,
¿no? Eso traerá al Papa, mirá qué pregunta, ¿no? Porque, bueno, el Papa ha estado diciendo de que probablemente venga a la Argentina, ¿no? a cerrar un poquito.
Tiene las dos invitaciones formales, ¿no? La primera la del Estado y la segunda la de la Conferencia Episcopal. Uh-huh. Así que puede ser que venga en algún momento. Uh-huh. Igual las beatificaciones, es decir, como, a ver, la diferencia entre el santo y el beato en un sentido es que tiene primero devoción local, es decir, se le puede ofrecer el culto, pedirle en Argentina, y entonces se hace la beatificación en el lugar y lo hace un delegado del Papa. Y después la canonización, como ya se lo propone universalmente, la hace el Papa y en Roma. Esa sería la diferencia, por un lado.
Y así explicaba el padre Marcelo Panebianco, que es el párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Paz en Pinamar, lugar de residencia también en las épocas de verano de Enrique Yo. Y en el encuentro anual que realizó ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por Enrique Yo, con inteligencia artificial hicieron y dieron el mensaje de Enrique con su foto. Ustedes no lo podrán ver, pero sí lo vamos a poder escuchar.
Con la persona en el centro sería el siguiente: prioricen siempre la dignidad de cada ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Que sea el punto de partida y el fin último de cualquier esfuerzo que hagan. Asuman el propio perfeccionamiento como un deber fundamental. Para poder ser buenos dirigentes de empresa, nuestro primer deber hacia Dios, nuestro Creador, es el propio perfeccionamiento. Como dice el mandato divino, ser perfectos como el Padre es perfecto, para poder así darnos y comunicarnos a los demás. Y eso empieza por rezar mucho para recibir la gracia de Dios y suplir nuestras deficiencias personales. Deben rezar mucho. Uno nunca reza bastante. Pidan un corazón que escuche, un corazón que quiera y que quiera afectuosamente, un corazón que refleje a Cristo. La oración es hablar y escuchar a Jesús. En 5 minutos de oración se resuelven más problemas que en horas de discusión. El hombre solo es fuerte cuando ora. Pidan a la Santísima Virgen, a San José, el hombre más próximo a Jesús y modelo de vida, a Santa Teresita, cuya espiritualidad es tan apta para hoy que los ayuden a conocer la voluntad de Dios y a cumplirla siempre. Y por último, y ya con esto me voy despidiendo, tengan el coraje de asumir grandes responsabilidades personales. Considero que no nos debe faltar el coraje optimista necesario para encarar plenamente nuestra misión. El coraje, la audacia, la energía son en definitiva fruto de la vida contemplativa y de la unión con Dios. Sin el apoyo de Dios y sin la gracia, sin oración no hay nada. Es la fuerza interior que nos permite ser hombres de empresa, emprendedores y creadores de fuentes de trabajo, multiplicando la sonrisa de Dios. No se trata de emprender cosas extraordinarias, sino de cumplir, como Jesús lo haría, en el lugar que nos toque. Queridos amigos, que Dios los ilumine en su importante misión de forjar un mundo justo y próspero, donde la persona sea verdaderamente el principio y el fin de todo desarrollo.
Si quieren ver la imagen de revivido corría a Enrique Yo, los invito a entrar en YouTube y colocando Enrique Yo, es un reel, así que lo van a poder ver. Está muy bien hecho y me gustaría que lo puedan compartir. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, nos encontramos la próxima semana. Deseamos de todo corazón que tengan una semana maravillosa, que sirva a todas estas reflexiones de todo lo que les vamos compartiendo, y si están interesados en saber más sobre la vida de Enrique Yo, nos mandan un mensaje al 11 30 98 1000, y si no, tienen las redes sociales en Facebook, Instagram y en YouTube colocando Enrique Yo Oficial. Nos encontramos la próxima semana acá en Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.